así pasamos al octavo mandamiento de la ley de Dios, que es: no dirás falso testimonio ni mentirás. Se puede demostrar desagrado guardando silencio, no prestando atención e incluso defendiendo o excusando al prójimo si esto no es contraproducente. Dice San Bernardo: la lengua es una lanza que de un solo golpe atraviesa tres personas: la que murmura, la que escucha y aquella de quien se murmura.
Yo me animo a comentar que, bueno, San Bernardo dice tres personas, pero yo me animaría a decir cuatro, porque también Dios sufre por el pecado de aquel que murmura, porque siempre el pecado es una ofensa a Dios, o sea que serían cuatro las personas: Dios, el que murmura, de que se murmura, etcétera.
Muchas veces nos arriesgamos nos arrepentimos de haber hablado demasiado y pocas veces de haber callado. Hay personas que tienen el mal gusto de estar siempre revolviendo los defectos de los demás. Se parecen a los escarabajos peloteras, dice el padre Loni. En cambio, en una ocasión, dice, oí este elogio de una cierta persona: siempre habla bien de todo el mundo. ¿Verdad que esto segundo es mucho más bonito? Siempre que puedas, elogia lo digno de elogio. A todo el mundo le gusta verse estimado, y además todos tienen derecho a que se les reconozca sus méritos. Hay que saber ver el lado bueno de las cosas. Ante media botella, uno se entristece porque está medio vacía, pero otro se alegra porque todavía le queda media botella. Una persona a quien estaban criticando de otra pidió una hoja de papel y en el centro puso un punto. Entonces preguntó a la criticona: ¿qué ves aquí? Un punto negro. Pues yo veo una hoja blanca.
Bueno, y también el número 71 dice que este mandamiento manda no mentir, ni contar los defectos del prójimo sin necesidad, ni calumniarlo, ni pensar mal de él sin fundamento, ni descubrir secretos sin razón suficiente que lo justifique. Este mandamiento prohíbe manifestar cosas ocultas que sabemos bajo secreto. Hay cosas que caen bajo secreto natural. Nos dice Antonio Arza en su libro Preguntas y Respuestas de Cristiano, dice: no se puede revelar sin causa grave algo de lo que tenemos conocimiento que se refiere a la vida de la otra persona y cuya revelación le causaría daño. Esta obligación subsiste aunque no se trate de secretos confiados y aunque no se haya prometido guardarlo. También investigar la vida íntima de una persona sin su autorización o su consentimiento constituye una violación de un derecho natural de la persona humana. Es lícito, en cambio, revelar un secreto para evitar un daño muy grave al que lo posee o al que lo confió, o a tercera persona inocente injustamente perjudicada por el que confió el secreto por necesidad del bien común. Pero lo que el sacerdote sabe bajo secreto de confesión no lo puede revelar por nada del mundo, ni para salvar su vida, ni para evitar una guerra mundial. O sea que está bien claro. Y el número 73, el padre Jorge nos dice que leer cartas no dirigidas a nosotros puede ser pecado grave. Pues nos exponemos a enterarnos de cosas graves y no tenemos derecho a conocer. Los padres podrían llegar a leer las cartas de sus hijos si es que corren algún peligro, pero en principio es bueno que tampoco los padres se metan en la intimidad de los hijos. Bien, y así pasa el número 74, que el padre habla de no murmurar.
Y el padre Jorge dice que murmurar es difundir defectos del prójimo en su ausencia. El derecho a la buena fama es natural en el hombre. Todo el ser humano tiene derecho a su buena fama, pues nadie ha de ser tenido por malo hasta que sea evidente que lo es. Por eso, la injusta difamación de una persona es pecado contra la estricta justicia y obliga en conciencia a restituir. En materia de murmuración, es posible llegar a pecado grave si se quita la buena fama de alguien, aunque las cosas que se dicen sean verdaderas, a no ser que haya causa que lo justifique, como sería evitar un daño. Además, muchas veces después no se puede restituir bien la fama que se ha quitado a la persona de quien se habló. Pasa, nos dice padre Jorge, como cuando se derrama un vaso de agua que nunca se puede recoger de nuevo toda el agua.
Y acá es donde venía lo de San Bernardo, que nos adelantamos un poquito, y lo que y el elogio que decía el padre Lorín de esas personas que hablan siempre bien de los otros, ¿no? Yo también tenía un amigo que al que le tengo muchísimo cariño, que era siempre positivo, nunca hablaba mal de nadie y da gusto. En cambio, lo contrario, cuando una persona critica, o siempre ve todo negativo, es que la verdad que cansa, es muy denso, no hay quien lo aguante. Por eso, uno es bueno que domine y mortifique la lengua, tratando de ser una persona positiva y tratando de no hablar nunca mal de nadie.
Padre Lorino dice que no deberíamos nunca hablar mal de nadie, y a no ser que con causa justificada, como sería el aconsejar a otro, prevenirle, etcétera. No es falta de caridad atacar al lobo, sino caridad con las ovejas. Eso de piensa mal y acertarás, aunque a veces de resultado es muy poco cristiano, dice el padre. Es mil veces mejor este otro. Piensa bien de todos mientras no tengas razones claras que justifiquen el pensar mal. Aparte de que la experiencia nos enseña que el hombre más mentiroso dice mayor número de verdades que de mentiras, y que el más malvado hace muchas más acciones buenas o indiferentes que malas. Pero eso, por eso dijo Jesucristo, no juzguéis y no seréis juzgados. Se trata naturalmente de un juicio ligero. No se han de juzgar sin motivo desfavorablemente las acciones de los demás o las intenciones de ellas. Es muy difícil juzgar con justicia a los demás. Las apariencias a veces engañan. La verdad queda oculta en el corazón. Y solo Dios conoce el corazón de los hombres. Algunas personas necesitan estar siempre en el candelero, dice el padre. Que todos les miren y admiren. Creen que los demás son ignorantes, ingenuos o malvados, y que todos riegan fuera del tiesto, dice, y que los únicos que saben lo que hay que hacer son ellos.
Y así pasa al número 75, para hablarnos el padre Jorge, de la calumnia. Y calumniar es quitar la fama al prójimo atribuyéndole pecados o defectos que no tienen. Quizá valga la pena recordar la diferencia que hay entre calumnia y murmuración. En los dos se habla mal del prójimo. Lo que pasa es que cuando se murmura, uno dice cosas que son verdaderas, pero sin ningún derecho. En cambio, la calumnia es peor, porque no solo se dicen cosas malas, sino que además son mentiras. Se está mintiendo. Hay obligación de restituir la fama o la honra que se ha quitado y de reparar los daños que se hayan conseguido. Hay una anécdota de San Juan María Vianney. Si alguno la conozca, fue una señora a confesarse, cuenta ella misma evidentemente, porque nunca le hubiera contado el santo, y que después de confesarse de que había hablado mal de algunas personas, el padre dijo, bueno, muy bien, entonces ahora vas a ir al mercado, vas a comprar un pollo y lo vas a desplumar por toda la ciudad como penitencia, y después me vas a venir a ver. Entonces la señora, bastante sorprendida por el consejo del presbítero, fue, adquirió un pollo, lo desplomó por toda la sociedad y fue al confesor. Y el confesor dijo, bueno, ahora tenés que ir y recoger todas las plumas del pollo. ¡Padre, pero eso es imposible! Bueno, como también es imposible, después que uno ha hablado mal de alguien, conseguir recuperarle la honra. Entonces con eso le enseñó claramente que es muy difícil después también reparar cuando uno ha hablado mal, cuando uno ha calumniado, cuando uno ha murmurado. Pero hay obligación, entonces repetimos, de tratar por lo menos de subsanar esa calumnia, con los mismos medios que uno tuvo. Si uno apareció por televisión hablando mal de alguien, tendrá que volver a aparecer por televisión diciendo que lo que había dicho era falso. Si uno habló por radio o si uno publicó un artículo, por lo menos de la misma manera que lo hizo, tiene que rectificar. La calumnia será grave o leve según la materia de la calumnia sea grave o leve. Todo el mundo da más valor, evidentemente, a su propia honra que a un puñado de monedas. Puede restituir la fama hablando bien de la persona que antes había hablado mal, alabándola en otras cosas, si lo que uno dijo es verdadero, o diciendo que te has enterado de que aquello que contaste no es verdad. A no ser que parezca más prudente, que también puede ser, dejarlo todo y olvidarse de la cuestión.
Mentir es negar la verdad a quien tiene derecho de saberla. El Nuevo Catecismo de la Iglesia dice que nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho de conocerla. En filosofía cristiana son posibles y aceptados dos nociones de mentira, la de la negación de la verdad sin más y la de la negación de la verdad al que tiene derecho de saberla. La primera admite las restricciones mentales. En el segundo caso, cuando uno pregunta sin derecho, se le puede contestar cualquier cosa, pues a su indiscreción en preguntar lo que no debe, se le puede oponer o nuestra discreción de no responderle. De hecho que el interlocutor tiene derecho a la verdad, porque esto es la base de las relaciones humanas, pero hay casos en los que hay que ocultar la verdad a quien no tiene derecho de saberla. La maldad de la falta de veracidad es algo patente. Incluso los que mienten ven mal que se utilice contra ellos la mentira. El prójimo tiene derecho a que hablemos con verdad, pero no tiene derecho, salvo en casos excepcionales, a que revelemos lo que puede ser mentira, materia de legítima reserva. La sinceridad es un valor, pero la sinceridad no consiste en decir todo lo que se piensa, sino en no decir lo contrario de lo que se piensa. Conviene finalmente advertir que no es pecado ninguno la mentira jocosa, que ni beneficia ni perjudica a nadie, que se dice para divertir. Por ejemplo, las bromas del 28 de diciembre, que todo el mundo sabe que se trata de bromas.
Bueno, y así pasamos al noveno mandamiento de la ley de Dios, que es: no consentirás en pensamientos ni deseos impuros. Este mandamiento se refiere a los pecados internos contra la castidad, pensamientos y deseos, dice. Completa al sexto. Incluye los deseos deshonestos y las complacencias en malas acciones, aunque no se piensen cometer o ya se hayan cometido. Dice Jesucristo: el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su corazón. Nuestra moral cristiana no es una moral hipócrita, que se fija solo en lo externo. Al contrario, exige una congruencia entre el acto interno de la voluntad y la acción externa. Hoy la televisión propaga las fantasías sexuales. Es un modo de difundir la inmoralidad, pues dicen los psicólogos que la idea lleva al acto. Por eso la moral católica manda rechazar los pensamientos y deseos deshonestos. Quien sinceramente desea evitar un acto prohibido debe evitar también el camino que lleva a él. Se trata naturalmente de deseos de cosas prohibidas. Para los esposos son lícitos los deseos de todo aquello a lo que tienen derecho. Igualmente los novios pueden desear que llegue el día de su matrimonio. Es claro que para que haya pecado en este mandamiento, como en cualquier otro, es necesario desear o recrearse voluntariamente en lo que está prohibido hacer. Quien tiene malos pensamientos, imaginaciones o deseos contra su voluntad, no peca. Sentir no es lo mismo que consentir. El sentir no depende muchas veces de nosotros, el consentir siempre. El pecado está en consentir, no en el sentir. Siente el cuerpo y consiente el alma. Quien peca aquí es el alma, no el cuerpo. Dice: no creas que has consentido en un mal pensamiento porque haya durado más o menos, dice el padre Loring. Puede ocurrir que te presente la imaginación toda una película de cosas que, si se piensan sin querer, no son pecado alguno. Puede un pensamiento molestarte durante mucho tiempo, incluso durante días, como una mosca pegajosa que vuelve una y otra vez. Por muchas vueltas que te dé un mosquito, mientras tú no le dejes, no te pica. Si tú no aceptas el mal pensamiento y haces todo lo posible por rechazarlo, no solo no pecas, sino que mereces, y mucho, a los ojos de Dios. Debes también distinguir entre el gusto y el consentimiento. Es muy posible que sientas atracción por la cosa, que veas que te gusta, incluso que sufras conmoción orgánica, y sin embargo tu voluntad está rechazando todo esto. Mientras tu voluntad no consienta en disfrutar de esa sensación o en deleitarte en ese mal pensamiento, no hay pecado alguno. No es lo mismo sentir una atracción que paladear un gusto. No es lo mismo experimentar una sensación que aprovecharla. Los sentimientos son un estado emocional espontáneo que no depende de nosotros.
Y si pasamos al número 71.2, y el padre Jorge nos dice que para vencer los malos pensamientos, lo que hay que hacer en primer lugar es acudir a la ayuda de Dios, rezar y pedir especialmente gracias a la Santísima Virgen para poder superar esa tentación. También uno puede tratar de hacer otra cosa si es que ese pensamiento lo está a uno, no sé, atosigando, y bueno, uno trata de poner la cabeza en otra cosa. Y dice que uno puede ocuparse, ocupar la mente en otra cosa, puede emprender una ocupación que le absorba toda la atención, quizá uno puede ayudar a salir a darse una vuelta a la manzana, en fin, buscar algo para que conseguir que esas tentaciones, esos malos pensamientos dejen de molestar. El recurso a la Virgen María, no sé, el rezo del acordados, por ejemplo, es algo sumamente conveniente, ¿no? Acordados que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a vuestro auxilio o reclamado haya sido desamparado, ¿no? En el 71.3 dice el padre Jorge que muchas veces circunstancias exteriores como las malas conversaciones, las lecturas peligrosas, las diversiones y espectáculos deshonestos y la televisión suscitan imaginaciones, pensamientos o deseos de cosas impuras. En estos casos el primer recurso es huir de aquellas circunstancias. Lo mejor, ¿no? Si el televisor se pone medio así, cambiar un rato de programa. Si una lectura se pone también media verde, pasar las hojas, salir de esas circunstancias, huir de la tentación. Quien voluntariamente se pone sin causa justa en circunstancias que constituyen pecado grave y ocasión próxima de consentir en pensamientos o deseos malos, comete un pecado grave. Repito, o sea que la persona que se pone voluntariamente en circunstancias que puede conseguir pecar gravemente, ya está pecando gravemente. Y en el 71.4, que es el último tema sobre el noveno mandamiento, nos dice que contra este mandamiento son pecado grave los malos pensamientos y deseos que se han consentido complaciéndose en ellos voluntariamente.